acostumbro a hablar en público. En internet. Es primera vez. Sí. Un placer. Más antes de empezar, me pidieron que esta conferencia sea de Nishmat Salomón ben Misa, Misha. Y también la señora Shere, que es aquí la abuelita del rabino de aquí, que es esposa, pidió que sea también reposimada del bebé recién nacido, el bebé de la señora Esther Barrea, que esté bien, también reposimada de Rivka Batester, quien está en otros nombres, reposimada el altar de Becky o el altar de Rivka. El altar Shlomo ben Becky o ben Rivka. Como es invierno y es Hanukkah, es sabroso dormir. En invierno es rico dormir así, acobijarse rico. Y dormir en Hanukkah, Hanukkah se descartaron. Entonces yo lo voy a dormir a Hanukkah, no a los. Cuando tenga Hanukkah no va a salir. Va a salir. La botar como introducción porque siento una emoción especial de lo que estoy viendo esta noche aquí. No me esperaba ver este lugar tan agradable, tan lúcido, tan adecuado para lo que es el servicio a Hashem. Es un lugar no exageradamente lujoso, pero bonito, lindo, agradable, ordenado, limpio. Siento una emoción especial. Tú puedes unas palabras de introducción y luego vamos a entrar al tema que vamos a desarrollar de la presentación con la vida de Dios. ¿Escuchan? Hay un poquito ronco. La semana pasada leímos en la Torah la Perashá Vayeshev. Así se llama la Perashá. Vayeshev Yaakov. Habitó Yaakov. Se sentó Yaakov cuando regresó de casa de su suegro y después de pasar muchos problemas, ya llegó a la tierra con su familia, con sus cuatro esposas, sus 12 hijos. Vayeshev Yaakov. Dice el Talmud una cosa muy interesante. Dice: Kol Makom Shekatu Vayeshev Ulashon Tzav. Cada vez que leas en la Biblia el término Vayeshev, que quiere decir habitó, se sentó, prepárate para una historia triste, para algo trágico, para algo de sufrimiento. Tzav. Es como un indicio. Cuando veas en la Biblia, tú lees la Biblia, cuando veas Vayeshev, ahora viene una historia triste. Así dice, aquí, y trae lista, Vayeshev Israel Bashitim, cuando estuvo Israel en tal lugar, Vayeshev Am Misnot, cayeron con las mujeres de Moab. Y así trae la lista de los lugares donde dice Vayeshev, y hubo tropezones muy fuertes. Es la lista. Entonces yo cuando lo leí dije, bueno, yo creo lo que está escrito, pero luego dije, ¿por qué? ¿Por qué el término Vayeshev representa sufrimiento? ¿Tiene algún mensaje? ¿O es nada más son reglas de literatura, reglas de cómo escribe la Biblia? ¿O tiene algo escondido dentro de eso? Gracias a Dios encontré un secreto escondido en por qué el término Vayeshev es sufrimiento. ¿Por qué el término Vayeshev es sufrimiento? ¿Cuál es el sufrimiento? Pues Jacob llegó, estaba todo bien, de repente los hermanos, hay envidia, hay pleitos, deciden vender a Yosef, y Yosef se fue a Egipto, y Jacob después se tuvo que ir a Egipto. Empezó todo el relajo del sufrimiento de Jacob con Yosef, 22 años, el papá separado de su hijo más querido. Hay otra Gemara que dice, Colma Kom Shekatú Vayhi, donde dice Vayhi, es también Tzahar, la Shon Tzahar. Cada vez que leas la Biblia el término Vayhi, ¿qué quiere decir Vayhi? Y fue, y estuvo. Y Yi es estuvo. Estuvo, fue. Vayhi, prepárate para una historia triste. Y trae Vayhi y me Ahashverosh, empezó la historia de Amán. Hay toda la historia de Vayhi. Este Shabbat pasado leímos en la Torah Vayeshev y Vayhi. En el primer Sefer Vayeshev, en el segundo Vayeshev. Vayeshev Yaakov, el primero, y Vayi, dice, Vayi Beyom Kalot Moshe Leakim et HaMishkan. Fue el día que concluyó Moshe de construir el santuario, el día de la inauguración. Entonces ahí empezó la fiesta de la inauguración, cada día una fiesta. Y así de allí, pregunta a la hermana, ¿qué tristeza hay? ¿Por qué? ¿Qué cosa triste pasó? ¿La inauguración de un templo es algo triste? Déjame usted escuchar esto porque se va a servir para repetirla y para aplicarla. ¿Pasó algo triste en la inauguración del templo? ¿Hay algo triste en la inauguración de un templo? ¿Qué puede haber triste? Todo muy bueno, ¿no? ¿Y es triste? Dice el Talmud al Repele, el día que se concluyó la construcción de Mishkan, dijeron, ¡ay, pobre! La que nos espera ahora. Bueno, pero ¿por qué? Qué bueno que el primer templo de la historia. Dice, ¿por qué? Al Repele. Dice, mientras estaban ocupados en construir el santuario, había emoción. Este aportaba, este traía, las mujeres venían, traían. Cuando ya terminaron, cuando ya concluyeron la obra, ya no hay nada que hacer, ahora se empiezan a pelear entre ellos. Va y así se mira. Al final, ¿por qué? Cuando hay motivación de hacer algo, no hay tiempo para pelear. Pero cuando ya se llegó a la conclusión, ahora se empiezan a pelear. Igual le pasó a Jacob. Jacob, esto que les estoy diciendo ahora, no está grabado en ninguno de los 700 cassettes de Ram Malek. Tengo 700 títulos en la colección. ¿Por qué? Porque lo aprendí este sábado. En este escrito, lo dije el sábado de la tarde, por primera vez en la historia del privilegio de Sharé Edra de Interlomas. Estoy grabado y escucharlo aquí por primera vez. Va a salir mañana, va a estar en internet esta conferencia con ayuda de Dios a nombre de Sharé Edra. ¿De qué? De que cuando la persona llega a una situación de Vayeshev, ¿qué es Vayeshev? Ya, Jacob vino. Había tenido muchos problemas con el suegro era su enemigo, así sale la historia. Le cambió a la mujer, le cambió el sueldo, tuvo muchos problemas con su suegro, quiso matarlo, a yerno y a sus hijos. Se tuvo que escapar de casa del suegro. Se escapa de casa del suegro y tiene que enfrentar a quien, a su hermano, que también lo quiere matar. Y Jacob tiene que hacer, prepararse para una guerra y rezar y todo eso. Después secuestran a su hija, a Dina, y la violan. Y sus hijos, celosos, salen a pelear, a vengarse de la violación de su hermana. Y lo que hacen, matan a toda la ciudad, ahora todos, es que están locos, dos hermanos mataron toda una ciudad, vamos a acabarlos. Tuvo que pelear Jacob contra todos los alrededores, así está. Hasta que llegó Jacob a Kenán, a Vallejo y Jacob, se acabaron las broncas. Se acabaron los problemas, ya no hay suegro, ya no hay hermano, ya no hay violación, ya está viviendo en casa de su papá, en la ciudad natal de seguridad, en su ciudad lugar de origen, ya, un señor de 140 años, con mucho dinero, con 4 esposas, con 12 hijos, con 70 nietos, ahora ya se acabaron las broncas. Cuando se acabaron todas las broncas, se empiezan a pelear entre los hermanos. Así está la Torah. ¿Por qué? Porque le tenían envidia a Yosef. ¿Por qué le tenían envidia? Porque Yosef era el más querido del papá. ¿Y antes no le tenían envidia? Siempre fue el hijo favorito, siempre. Porque era el primogénito de Rachel. Siempre fue el favorito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora? Hasta ahora no tenían tiempo de pelear. No tenían tiempo de envidiar. ¿Por qué? Porque están, hay bronca, hay que luchar, pues no hay tiempo de pelear entre ellos. Cuando todo está en orden, cuando era terapeuta, 10 años fui terapeuta matrimonial, aquí en México, hasta que renuncié. Renuncié porque fracasé. Y que ya, sí, muy difícil. Y que mejor me dedico a formar matrimonios nuevos que a resanar matrimonios averiados. Muy difícil. ¿Y por qué renuncié también? Porque cuando venían conmigo las parejas, no venían a que yo les dé una solución, sino venían a que yo diga quién tiene la razón. Entonces yo les dije, ¿sabes qué? Si ustedes vienen a que yo les diga quién tiene la razón, les digo desde ahorita, los dos la tienen. Los dos tienen razón. los dos no la tienen. Llegó una vez un señor con el rabino y le dice: mi socio es un ratero, me está robando, es un desgraciado, es un esto, es un el otro, es un el otro. Le dice al rabino, y el rabino le dice: la verdad, tienes razón, me estás contando lo que tú tienes razón. Luego viene el socio con el rabino, el otro viene y le dice: mi socio aquí es un esto, es un el otro, es un el otro. El rabino le dice: tienes razón. Viene la esposa del jajá, Isabel no te entiende. Vino uno de los socios y le dijiste que él tiene toda la razón. Vino el otro y le dijiste que tiene toda la razón. Al final, ¿quién tiene la razón? Tú también tienes razón. Es que hay gente que cree que la vida es una competencia de quién tiene más veces la razón. Este es el matrimonio, es una competencia. En total discutimos 100,000 veces en 50 años de casado. A ver quién tuvo más puntos, como en el box. A ver, ganaste por puntos. No se trata de eso. Pues como todos venían a que yo diga quién tiene la razón, mejor renuncio. Dije: renuncio, vayan, búsquense otro terapeuta. Pero cuando era terapeuta matrimonial, me encontré con un fenómeno. ¿Cuándo son los problemas más graves de matrimonios? ¿Cuándo? Escuchen este secreto, ¿eh? Cuando vuelven de vacaciones. Cuando regresan de vacaciones, vayan, se vean, ¿cómo se tienden a pelear? ¿Por qué? Porque cuando están chambeando, están trabajando, no hay tiempo para pelear, estamos en la carrera de la vida. Pero cuando fallecen, llevan de vacaciones, están demasiado tiempo juntos, demasiado tiempo ociosos, pues se ponen a pelear. Este fue el Shabbat de Hanukkah, el Shabbat pasado. Leímos Vayeser y leímos Vayihi, leyó un Carlos Moshe. Cuando se concluye algo y ya cuando en la regla de Wessi, ¿cuál es la regla? La regla es la siguiente: la persona en la vida necesita hay una clave para el éxito en la vida. Es una sola frase, una sola palabra incluso. La palabra se llama, escuchen esta palabra, ¿eh? Yosef. Yosef, la palabra Yosef. Yosef es la clave del éxito. Por eso cuando alguien te está echando el ojo, que dices: ven por aquí Yosef, ven por aquí Yosef. Yosef no le pega el ojo. Yosef, dice la perashá pasada, Ish Matzliach, es un hombre próspero, es un hombre que puede estar en la cárcel y le va bien. En la cárcel Dios lo califica hombre próspero, en la cárcel, esclavo. Ish Matzliach, este es un hombre próspero. Donde pone la mano, éxito. ¿Cuál es la clave de Yosef? Está en su palabra. ¿Qué quiere decir la palabra Yosef? Yosef quiere decir aumentar. Yosef quiere decir crecer. Yosef, Mosif. La Gemara dice que en Hanukkah, cuando se encienden las velas, podríamos encender todos los días 8 velas. 8 velas todos los días. No es así. El primer día uno, el segundo, ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros pues estamos ya acostumbrados, no preguntamos. Porque así es la costumbre. Pero pregunta, para eso estamos. El día que dejaré de preguntar, dejaré de existir. Pregunten todo. Cuando ustedes vean encender la mujer, pregunten: oye, ¿por qué ayer encendiste uno y hoy dos? Ah, dices, porque son 8. Ah, 8, entonces enciende 8 todos los días. Un haram, está la jaloquía tan bonita y deja 7 vacías. Hasta se ve feo. El primer día, si le veas, se ve feo, 38. Yo le dije en el clínico a un muchacho: bueno, por lo menos el aceite a las 8 y vamos a encender uno, pero se ve feito. Está todo el mueble tan lindo. Imagínate, tienes un foco, así una lámpara, un candil, enciende un poquito. Y los demás aparecen: ¡ya, prende todo! ¿Por qué? Dice el Talmud, en Maseja el Shabbat, porque en Hanukkah, Mosir de Oleg. La persona tiene que ir escalando. El primer día 1, el segundo día 2, el tercer día 3, el cuarto día 4, el quinto día. Porque ese es el mensaje. Uno de los mensajes más poderosos de Hanukkah es Yosef. No te quedes estancado. Más vale una persona de nivel inferior, pero en superación, que una persona de nivel superior estático. Vale más. A nivel comercial, dice Rabbi Israel Salanter, si tú ves una persona que económicamente su situación no es rico, normal, pero está subiendo. Está subiendo, sus negocios cada vez van subiendo, va creciendo. Y hay otro que es muy rico, pero está bajando, o está parado. Y te tienes que asociar con uno de los dos, tienes que invertir tu capital. ¿Con quién inviertes? ¿Con el rico parado o con el pobre subiendo? Esa es la regla. Con el pobre subiendo. El que está en un elevador, en las torres gemelas al Abasalón, cuando existía. El que está en el elevador, hay elevador que sube y elevador que baja. El que está en el primer piso, en el elevador que sube. El que está en el 80 piso, en el elevador que baja. ¿Quién está más alto? A la filosofía, claro, geográficamente dice que está en el 80 está más alto geográficamente, pero según la filosofía judaica, el que está en el elevador que sube en el primer piso está más alto que el que está en el elevador que baja en el piso 80, porque este va a llegar al 100 y este está yendo para abajo. La clave del secreto de la vida es Yosef. Yosef quiere decir aumentar, crecer. Cuando la persona está preocupada en crecimiento, no tiene tiempo de pelear con la gente. Pues cuando te peleas con la gente, se detiene el crecimiento. Me dijo un rabino de Nueva York, se llama Hacham Yosef Raful. Shifié, en Brooklyn, tiene un colegio en una institución que se llama Ateres Torah. ¿Lo conoces? En Brooklyn, en Ocean Park, en Flatbush, Ateres Torah. Es un rabino que ha tenido mucho éxito en labor comunitaria, en jalar a la gente al judaísmo. En Baruch Hashem hoy en día tiene Knis, Yeshiva, Kolel, escuela, todo tiene. Me parece que es un lugar muy fuerte, muy sólido, ahí en Brooklyn. Un día, hace como 15 años, fui a aconsejarme con él, ya que tuvo éxito, a que me diga unos consejos. Me dijo, escuchen lo que me dijo, evita los escándalos. A mí me gustaban los escándalos, me encantaban. ¿Qué ya sabes? La vida, ¿no? Algo así. Yo era muy sangre así, muy... Me gustaba, era joven, chavo, guerrillero, por decirlo así, no me encuentro en el sentido. Para el buen sentido, pero me gustaba la onda, ¿no? Me dijo, evita los escándalos. Le digo, ¿por qué? Y te voy a explicar por qué. Si más, es de filosofía de una persona experta, en Jajam que va al liceo. Dice, mira, te voy a explicar. Nosotros los religiosos, así me dijo él, los rabinos, los religiosos, Baruch Hashem, últimamente, estamos en crecimiento constante. Cada vez estamos más avanzando, cada vez conquistamos más gente, la gente se acerca más a la Torah, cada vez está creciendo más la Torah. Pero ¿es verdad o no es verdad? Es verdad. Entonces, vamos. Dice, el otro sector, el sector laico, está en retroceso, cada vez está más para atrás, porque cada vez están perdiendo a los hijos, está perdiendo la educación, ya hay falta de respeto, se están yendo para atrás. Si todo lo que es laico se está perdiendo, lo que es el reformismo, lo que es eso, se están yendo, van a estar asimilando. Dice, nosotros los religiosos estamos todo el tiempo yendo para adelante, cada vez ganando más terreno de Torah. Y los laicos, aún en la vida familiar, se están yendo para atrás, se están echando a perder. Dice, entonces, cuando hay un escándalo, se paraliza todo. Cuando se paraliza todo, el religioso no avanza y el otro no retrocede. ¿Quién perdió? Nosotros perdimos. Dice, porque nosotros estamos avanzando constantemente. Cuando te detienes, cuando hay escándalo, te detienes. Y cuando te detienes, ¿quién pierde? El que está creciendo constantemente. Cuando una persona está creciendo, no tiene tiempo para escándalos, no tiene tiempo para pleitos. ¿Sabes qué? Es que mi suegra, mi cuñada, perdóname, yo necesito superarme, yo necesito crecer, no tengo tiempo ahora para estar. Cuando acabe el proyecto que tengo, me dedico a pelear con la suegra. ¿Pero no acabé el proyecto? ¿Cuándo va a acabar el proyecto? ¿Me da el trip, Shana? 120 años. Después de 120 años, ahí llego a la semana, hago cuentas con la suegra, con la cuñada, pues. Pero ahorita tengo un proyecto. No te detengas, no te prendes. Viene el Talmud y dice, Kol makom shekatuv vayeshev, todo lugar donde dice vayeshev, es tzahar, es sufrimiento. ¿Qué quiere decir la palabra vayeshev? Vayeshev quiere decir habitó, se sentó, se asentó, se detuvo. prepárate para una bronca. Cuando dice Bayi, también es la shonta. ¿Qué es Bayi? La palabra Bayi en hebreo quiere decir y estuvo, la aude, la bayatán y juzga, es estático. Cuando la persona deja de ser dinámico y se convierte en estático, prepárate para una bronca. Esas son las vacaciones. Por eso son los problemas de las vacaciones. La gente se detiene. Pero hay gente que sabe, en las vacaciones me detengo de ciertas cosas, pero me superan otras cosas. Las vacaciones también es una oportunidad de superación. ¿Cuál es la oportunidad? Convivir más con los hijos. A ver, quiero saber si mi hijo dice bien la verajá. No, es que no sea bueno, vamos, hijo, ahora que estamos de vacaciones, te voy a llevar a todos lados, pero todo lo que vamos a comer lo hacer con verajá. Ya hubo algo nuevo, ¿qué? Durante todo el año no podemos estar encima, pero ahora que estamos con ellos, podemos controlarlos, que digan, ya avancé algo en la familia. ¿Sabes qué, hijo? Vamos a ir a rezar con mi niñán, si hay un niñán cerca, voy a llevar a mi hijo entre semana que aprenda, que también entre semana se va al Kris, no nada más en Shabbat. Ya hice una superación, aproveché las vacaciones como algo extra. Y si estoy lejos de un Kris, voy a sentarme a estudiar y a leer la Perashá con él. Algo, superación, crecimiento. Eso es el nombre Yosef, que es lo contrario de Bayeshev y lo contrario de Bayi. Es lo que queremos decir. Dije, ¿por qué dije que es introducción? Porque Baruch Hashem, México en general, Baruch Hashem, los últimos 15, 20 años, estamos en Yosef. Estamos en crecimiento. México no se detiene. Hemos pasado temblores, hemos pasado recesiones, hemos pasado devaluaciones, hemos pasado muchas cosas. De todo lo que hemos pasado, así es como yo lo veo, hemos salido reforzados, hemos superado, Baruch Hashem. Por supuesto, el que quiere, hay libre albedrío, el que quiere, se supera, y el que no, está, se queda tumbando entre las broncas. Tenemos que estar en el nivel de Yosef. Este Betacnes, esta sinagoga Shaarei Ezra, es una demostración cómo estamos Yosef, estamos aumentando. Y por si no están seguros de que es correcto lo que estoy diciendo, Hashem hizo que el rabino del Kni se llame Yosef. Por eso dije que es Yosef. Hashem lo puso aquí con el nombre de la Perashá para decirles que si ustedes, Baruch Hashem, se unen alrededor de él, y no inauguren este Kni, no lo inauguren. Porque se inaugura, wow, ya se empieza a pelear. Sigan los proyectos, proyecten. Ahorita proyectaron traer ramales, luego proyecten traer otra cosa, luego proyecten crecimiento, proyecten superación. Si ustedes siguen proyectando y nunca se detienen, entonces va a haber unión, va a haber tiempo para pelear, y va a haber superación, y va a haber éxito, prosperidad. No hay nada, no hay mal de ojo, no hay nada. Cuando la persona se detiene, empiezan los problemas. Esa es, se puede decir casi, se puede decir una especie de introducción a la charla de hoy. Abotay, Maimónides, Rambam, cuando habla del tema de Hanukkah, dice una frase muy rara. Maimónides escribió cientos de libros. Escribió sobre todo, sobre Sukkah, sobre Lulav, sobre Shabbat, sobre Pesach, sobre matrimonio, sobre divorcio, sobre lo que no se imaginan. Escribió cartas sobre Kibush Hashem, sobre Inquisición, escribió cartas a los judíos de Yemen, que estaban perseguidos por los católicos y estaban renegando su judaísmo. Ay, lo que no es que escribió de medicina, fue doctor, escribió de todo. Sin embargo, esta frase que yo les voy a leer ahora de Maimónides es exclusiva. En toda la literatura de Maimónides no aparece esta expresión, la que van a escuchar ustedes. Dice Rambam, cuando habla del tema de Hanukkah, tiene tres capítulos sobre Hanukkah. Dice Maimónides así: Mitzvah Ner Hanukkah, la mitzvah del encendido de la vela de Hanukkah, Mitzvah Hadubah Di Ad Meod, es una mitzvah muy querida, muy habib. Habib, ¿saben qué es habib? Habibi, mitzvah habibá y atmeod. Demasiada habibá. Demasiado habib. Una cosa es que te quiero, una cosa es que te quiero demasiado. Habibá y atmeod. Por eso la persona debe procurar cuidarse y hacerla correctamente, esta mitzvah tan preciosa, tan querida, tan javivada. Afilu en lo mayojal, aunque sea que la persona es pobre y no tiene lo que comer y todo lo que come es de la tzedaká, tiene que pedir limosnas para comer. Soel o mujer que sutó, que venda su chaqueta, de lo que Shemen, que compre aceite para encender Nerot Hanukkah. Ramón. Es una expresión muy espectacular en Maimónides. En Maimónides no escribió esto ni sobre Sukkah, ni sobre Lulav, ni sobre Shabbat. No dice, vende tu chaqueta y cómprate velas para Shabbat. Vende tu chaqueta y cómprate un Lulav. Hanukkah. Porque Hanukkah es una mitzvah javivá, una mitzvah preciosa, demasiado preciosa, admeor, por mucho. Y Baruch Hashem, gracias a Dios, que este año empezó Hanukkah antes de las vacaciones. Porque cuando llega Hanukkah yo quiero traer esto, que la gente ya se fue. No tengo, cualquier hora de la conferencia de Hanukkah, unos están acá, otros están acá. Pero Baruch Hashem, todavía están todos aquí en la ciudad para escuchar. Mitzvah Hanukkah es muy preciosa la mitzvah. Vale la pena que vendas tu chaqueta y que compres aceite para Hanukkah. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de Javivá y Admeor? ¿Por qué es tan preciosa? Tan que ustedes saben, es un poco peligroso lo que voy a decir ahora, pero Baruch Hashem, como en México la situación económica relativamente está bien, entonces podemos decirlo, ¿no? La halajá, la ley judía dice, cuando una persona, por ejemplo, quiere comprar un tefilín, quiere comprar un tefilín, ¿cuánto debe de invertir la persona por un tefilín? ¿Cuánto?
Cuesta.
Pero si una persona, digamos, sus bienes, su presupuesto es reducido, ¿cuánto? La halajá dice, no más del 20% de su patrimonio. Que si tú tienes $1,000 y el tefilín cuesta más de $200, la halajá te exentúa de comprar el tefilín y puedes rezar sin tefilín. Y no te pones el tefilín. Oye, pero tienes dinero, cómpralo. No, pero más del 20% no te exige la Torah de invertir en una mitzvá. Más del 20% de lo que tienes. Y te quedas sin tefilín y tienes el dinero. Tengo $400, pero es más del 20% de mi capital. Más del 20 no tienes que invertir. Así es la halajá. Hay una excepción, Hanukkah. Hanukkah, ¿cuánto tienes? Nada, tengo la ropa puesta nada más. No tengo nada, ni un quinto. ¿Tienes chaqueta? ¡Véndela! Y cómprate. ¿Qué? Porque es una mitzvá muy querida. Javidá, ¿qué tiene de especial esta fiesta de Hanukkah? ¿Por qué es tan querida? ¿Por qué la mitzvá de la vela de Hanukkah es tan querida, tan preciosa? ¿Por qué? No sé. Ya hasta los doy. Happy Hanukkah. Entonces, se ríe un poco, pues curioso. El martes pasado, no el pasado, el anterior, tengo un testigo, estaba yo un muchacho de la yeshiva conmigo. Toca la puerta de mi casa a las 10 de la noche, 9:45. Un señor que no era paisano. Yo lo había visto, a veces lo vi en algunas conferencias, la carta me hacía un poco conocida, ¿no? Y me dice, rabino, ¿puedo interrumpirlo 2 minutos? Sé que usted está preparando su conferencia. Le dije, si es rápido, sí. Serán más 3 cosas. Primero, aquí le traigo mi diezmo. Nacer. El diezmo de lo que ganó, un cheque de $1,500, pero que ganó $15,000 bajo su diezmo. Digo, uy, sí, eso tengo mucho tiempo, si es para eso. Así, no le dije así, está tirando, ¿eh? Es un problema, el diezmo que se recibe del GOI, hay reglamentos. a que sepa que se utiliza. Él no va a entrar en detalle, pero se lo recibí y dijo, aquí traigo mi diezmo para la sinagoga. Número dos, quiero darle la noticia que ya convencí a mi esposa y a mis hijos que este año por primera vez en casa no se festeja ni Shejuaridad ni Año Nuevo, porque esas son cosas paganas, así me dijo en palabras de él. Esas son cosas idolátricas, eso es una burla a la humanidad, de que un hombre en su cumpleaños se convierta en una fiesta mundial porque él nació. Sí, es una burla, es un engaño. Y que una persona diga que el calendario empieza el día que él nació es otra burla. El calendario empieza el día que lo construyó el mundo, el día que lo invocaron, el día que nació alguien. La gente que yo diga, yo, 12 de noviembre, ya, Navidad es aún más. Nació Saúl. Sí, ya, no sé si usted que quiere que se meta en internet y hay una religión nueva, no sé si están escuchando, hay una religión nueva, se llama la religión maradónica. Claro, hay iglesia de Maradona, claro que sí. El día que nació Maradona se hizo un día este, ya santo. No hizo la mano de Dios cuando hizo el gol aquí en México en el 86. No hizo la mano de Dios. Iglesia maradónica, así está, mientras que en internet lo van a encontrar ahí. Chorro de información. El día que él nació se hace una fiesta como Navidad, porque nació Maradona. Y hay un calendario especial que va segundo en la fecha de Maradona. Y los goles de él están en la sinagoga, en la iglesia de maradónica, están pegadas las fotos de él. Y la gente le reta a él, inshallah que tengamos hijos igual que Maradona. Mugroso, mahrudo, es de lo más bajo de la humanidad ese hombre, como persona, pero como supo hacer unos goles, prisión a volar dará. Eso, hoy nos reímos, pero ustedes también pueden ser que algún día trasciendan, y sí, haya millones de personas que saben, yo soy, lleva la foto de Maradona colgada, le van a hacer una cruz, un Maradona, no sé cómo lo van a hacer. Así me dijo el especial, dice, ya convencí a mi esposa y a mis hijos que este año no celebramos ni Shejuaridad ni Año Nuevo. Pero ellos sienten un vacío muy grande porque ellos estaban acostumbrados cada año, llega diciembre, la noche de Shejuaridad y todo lo que, como le llaman ellos, y las uvas, y no sé, Shejuaridad, y el pavo, y todo eso va a faltar este año por primera vez. Entonces yo le dije a mis hijos, a mi esposa y a mis hijos, que en vez de festejar Shejuaridad y Año Nuevo, que es una burla, vamos a festejar Hanukkah. Vamos a encender las velitas. Entonces vengo a preguntarle si usted, Marcela, organiza alguna fiesta grande para que yo los pueda traer y que vean, y para que eso les compense la falta del otro. Dije, la verdad, sinceramente no acostumbramos a hacer fiestas tipo Purim aquí, no hacemos fiestas de Hanukkah tan grande, entonces en esa parte no lo puedo ayudar. Y tercero, me comentó que él tiene una imprenta y dice, yo veo que usted saca libros, quizás yo le puedo conseguir mejores precios, no sé qué, bueno, ya. Si primero me trajo el diezmo y luego me dio la noticia de eso y luego me quiso enganchar ese negocio. Ok, no importa. De todos modos, la mitzvah de Hanukkah, dice Maimónides, es javivá, es muy querida, muy preciosa. Admeor, vende tu chaqueta y compra aceite de Hanukkah. No vendas tu saco para comprarte filín, no. No vendas tu saco para comprarte tzitzit. No vendas tu saco para hacer una suká. No vendas tu saco para lular. Pero para aceite de Hanukkah, véndelo. Quiere decir que sí. Que sí, esto es algo. Oye, ¿está cañón? ¿Vender mi saco para comprar aceite? ¿Por qué? ¿Por qué saludar a la mujer? ¿Por qué? La Gemara dice, cuando fue la historia de Hanukkah, la historia famosa que ustedes conocen, dice, de Kislev, el día 25 de Kislev, es el día de Hanukkah, ¿por qué? Porque los Yevanim entraron al Bet HaMikdash y ensuciaron todos los aceites, los impurificaron, y cuando ganaron la guerra los Maccabim, entraron al templo y todos los aceites estaban sucios, mugrosos con tumá, y no encontraron aceite puro más que una botellita, y esa botellita no alcanzaba a beber más que una noche, y duró 7 noches, duró 8 días. Entonces, por eso hacen una fiesta de Hanukkah, dice la Gemara. Cuando pasó esta historia, aquí trae el Talmud, le llamé a Jerez, al próximo año, al año siguiente del milagro, Kabum establecieron que estos días van a ser días festivos, Behalel Ujolá, hasta un Yamin Tobin, Behalel Ujolá, pero al otro año, el mismo año que pasó el milagro, no establecieron los sabios de aquella época que va a haber la fiesta de Hanukkah. Hasta el otro año. El otro año, cuando volvió la fecha, dijeron, ¿sabes qué? Fue ese aniversario de lo que pasó el año pasado. Vamos a hacer una fiesta, Hanukkah. Para el otro año. El año pasado, cuando pasó el milagro, y esto es un poco raro, porque en Purim no fue así. En Purim, el año que pasó el milagro, el mismo día, dice la Megilá, por eso dijo Esther y Mordejai, a partir de hoy, este día queda como un día festivo para toda la historia. Primero Purim, a él, a tú, a Yudín. Pero Hanukkah se entiende del Talmud que el año del milagro no se estableció la fiesta, se estableció hasta el otro año. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Es importante que escuchemos esta parte del mensaje, aunque no es lo principal de la conferencia. Tenemos que saber, el pueblo de Israel en la historia ha pasado muchas guerras y muchos milagros. Un jajam grande dijo de esta generación, Rabbi Hezkel Eishwey, dijo, después de la guerra de los 6 días, ya no necesitamos llegar hasta Yetziat Mitzrayim, no necesitamos llegar hasta Pesaj. Ya vimos a Dios, lo vimos aquí en nuestra generación, no tenemos que ir 3,000 años atrás, porque la guerra de los 6 días eran 100 millones de árabes contra 1,000,000 de judíos. Los árabes tenían más fuerza, más poder, más apoyo, y estaban rodeando, no estamos en el centro. Había una discusión cuando fue la guerra, me contó el maestro del Estado de Jerusalén cuando fue esta guerra. Discusión entre Ben Gurión, Moshe Dayan y Golda Meir. Si llegamos a ganar la guerra, ¿cuántos muertos van a haber del lado judío? Si es que ganamos, si perdemos, va a minar, que decían hacer todos los judíos al mar. No voy a dejar un judío en Palestina. Yo lo escuchaba en Argentina 7 años, lo escuchaba en el radio. Nasser dijo, ya estoy por fumar un cigarro en Tel Aviv, ya estoy a 100 kilómetros de Tel Aviv. No va a quedar un judío en Palestina, todos los judíos al mar. Eso sí perdíamos. Si ganamos, había discusión entre los dirigentes políticos del Estado de Israel, Ben Gurión, Moshe Dayan y Golda Meir, ¿cuántos muertos van a haber si ganamos? Unos decían van a haber 80,000 muertos, otros decían 100,000 y otros decían 120,000. Todos los parques nacionales de Haifa, los parques públicos de Haifa, fueron destinados para panteón, para enterrar a los muertos judíos, si es que ganamos. Porque iban a mandar gente como carne de cañón. No había armas, no había nada. Era, si sucede el milagro que ganamos, van a morir 180,000, 100,000 o 120,000. ¿Cuántos murieron? Uno entre 400 y 500. ¿Milagro o no milagro? Dijo Rabbi Hezkel Eishwey, yo no necesito remontarme hasta Egipto para ver a Dios. Yo lo veo a Dios en esta generación. Y entonces, ¿por qué no celebramos Hanukkah cuando fue la guerra de los 6 días? ¿Por qué no hacemos Pesaj cuando fue la guerra de los 6 días? No hacemos. Algunos celebran, hacen, se quedan un minuto parado así, un minuto para recordar a los muertos. Ya, punto. Pero no hay fiesta de él. Y no solamente eso, hubo otros milagros en la historia del pueblo, muchos milagros, muchas historias impresionantes. Los Halevi tenemos, los Musán, los Shami tienen ustedes, y no hacemos fiesta. Dicen Yeshem, algunos así, pero hasta ahí nomás. ¿Por qué? Aquí hay un secreto muy grande. Nosotros los judíos, escuchen bien porque es básico en el judaísmo, básico. No tenemos tiempo para perder en conmemoraciones, en aniversarios. Es pérdida de tiempo. No tenemos tiempo para recordar la historia. Nosotros los judíos tenemos que fabricar historia, que crear historia. Yo tengo que hacer historia. ¿Qué estoy haciendo hoy? No, estoy celebrando porque mi tatarabuelo hace 500 años inauguró un departamento. ¿Y? ¡Sala! ¡Terminó! No, es que la velita, que Hanukkah, que los Hanukkah... ¡Ya! ¡Todo eso pasó a otra cosa! No hay, no podemos perder tiempo ni siquiera en festejar cumpleaños. Ah, entonces, ¿por qué festejan cumpleaños? ¿Sí se debe festejar cumpleaños o no? Yo le voy a decir cómo yo lo festejo. Yo cada vez que cumplo años, voy y le llevo un regalo a mi mamá. Me dice, ¿qué es este regalo? Yo digo, sí, porque hoy es mi cumpleaños. Y dice, ¿y? Yo digo, sí, tú hiciste todo el esfuerzo en la sala de parto. Yo no hice nada. Tú hiciste todo. Hay gente que le traen regalos el día de cumpleaños porque hizo el favor de nacer. Así parece, así se educa uno de chiquito. Tú hiciste el gran favor de existir y por eso mereces que te regalen el día que exististe. ¿Favor a quién? Mi maestro dijo una vez, si hay gente que aporta más al mundo de lo que recibe, y hay gente que recibe más del mundo de lo que aporta, y hay gente que el día que se murió aportó más que el día que nació. ¿Por qué? Ya que se murió, hizo un favor, dejó de ofender, dejó de pelear, dejó de agredir, dejó herencia, dejó lana que estaba en el banco, la estaban disfrutando los bancos, daba de disfrutar a sus hijos. Hizo un favor más grande el día que murió que el día que nació. La semana pasada, y esto lo voy a dedicar a Leilu Nishmat de mi suegra, Alea Shalom, que estamos dentro de los 30 días, señora Ivonne Bat Margarita. A propósito, pido disculpas que llegó un poco tarde porque tuve que estar ahí en casa con mi suegra apoyándolo, estaba un poquito triste, estaba recibiendo gente. La semana pasada hicieron un Ereye en Magen David, el Ereye de los 30 días, como en Hanukkah no se puede hacer Ereye, lo adelantaron el jueves pasado. Y ahí mi concuño, que le tocó hablar, dijo algo espectacular, espectacular, de las mejores cosas que he oído en mi vida, de las mejores, y la voy a compartir con ustedes. Este es el barómetro, esto es lo que voy a decir ahora, es el barómetro para saber dónde estamos parados, cómo está nuestra vida. Dice así, si le dicen a uno de nosotros, no nosotros fuera de aquí, si le dicen a una persona, te quedan 2 semanas para vivir, Dios te avisa, sin enfermedad, sanamente, te quedan 15 días más, ya llegó tu tiempo, 15 días más llegó tu tiempo. ¿Qué haces esas 2 semanas? El otro se vuelve loco. Me dice, bueno, espérate, yo todavía no vi las cataratas de Niágara, no fui a Niágara todavía. Cuando quiero cumplir mi gusto último de ver Niágara. No puede ser, o a mí me gustaba, tenía yo esta ilusión, o este tenía la otra, entonces cada uno. Otro se marea, no sabe qué hacer, otro dice, como dijo ella, pues sabes que ya dejo todo y me dedico a hacer mis votos, otro dice, no, me dedico a estar con mi familia, me dedico, cada uno piensa qué hago. Pero, ok, dice la señora Ivonne, se dijo, mi concuña dice, mi suegra, si Dios le decía te quedan 2 semanas para vivir, seguía haciendo exactamente lo mismo. Porque todo lo que hacía era mismo, no hacía nada más que obras buenas, nada. Nada, no tenía nada, desde que se levantaba hasta que iba a dormir, era ayudar a la gente. Entonces, ¿qué hace? Pues sigue haciendo lo mismo. Ese es el barómetro. Ese es el medidor. Para medir en qué camino estás. Nosotros, volvemos otra vez a la idea, nosotros no tenemos tiempo de conmemorar. ¿Por qué festejamos cumpleaños? ¿Se debe de festejar o no? Sí, el Benishai dice que es bueno festejar cumpleaños. ¿Por qué? Porque el día que nace una persona, ese día brilla su estrella. El día que nace una persona brilló su estrella y nació. Cada persona tiene una estrella. ¿Por qué nació? Porque la estrella brilló y nació esta persona. Cada año, el día que brilló, vuelve a brillar otra vez su estrella. Por eso es buena suerte, ese día es bueno comprar la lotería, es bueno, lo que haga uno ese día puede tener mucho éxito. El día de su cumpleaños es la fecha hebrea, calendario lunar, y aquí tengo en la PAN, tengo el programa, si alguien quiere, no va a tener tiempo ahora terminando de darle todas las fechas, hable por teléfono a Marcela, o mándeme un email, yo le mando las fechas de ustedes, su esposa, sus hijos, para que sepan los días de buena suerte. ¿Pero por qué es buena suerte? Porque ese día dice que Amalek, el famoso Amalek que conocemos, era un guerrillero que tenía, él mandaba a la guerra, soldados salía a Córdoba, mandaba a la guerra soldados solamente el día de su cumpleaños. Por eso nunca caían los soldados de él, porque iban con su suerte, iban con su estrella brillando. ¿Dónde? La persona estaba pasada. La dio Muledes del Paró, ahí sobre ese pasura la dio Muledes. Según Ben Ishai, es bueno también festejar y celebrar cada año el aniversario del Tur, del Brit Milá. Es más importante, ¿por qué? Porque el día de Brit Milá le baja la Neshama al niño. Hasta antes del Brit es como no es Yehudi. El día que se hace Yehudi así bien es el día de Brit Milá. Entonces, brilla la estrella como judío. Entonces, cada año cuando brilló tu estrella vuelve a brillar otra vez el día de Brit Milá. Entre paréntesis, ¿no? Y más semana. Shahualidad y año nuevo es el tour de Imán Shemón.
¿Y las niñas?
Ellos, las niñas no tienen tour. Las niñas. No, no, es buena observación. El día de cumpleaños de la mujer es más fuerte que el día de cumpleaños del hombre. Porque el día de cumpleaños de la mujer ya es judía, no necesita nada para ser judía. Y el hombre todavía le falta algo para ser judío. Entonces el hombre celebra más el día de la mujer el día que nació. De todos modos, ¿a qué quiero llegar? No hay tiempo para cumpleaños, no hay tiempo para conmemoraciones, no hay tiempo para aniversarios. ¿Hay tiempo para qué? Escuchen, ¿para qué? Para captar energía. Cuando hay una energía en esta fecha, puedes volver a recibir esa energía para reforzarte más, para crecer, para aumentar, para crecer. Eso es lo que hacemos en el día de cumpleaños, eso es lo que hacemos en el día de aniversario. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sucede un milagro, que Dios hace un milagro en la tierra, hay dos opciones. Puede ser el milagro sucedió el día miércoles 20, por ejemplo, 20 de Kislev, por ejemplo. Puede ser que es circunstancial, accidental, de casualidad, coincidió, coincidencia, que ese día pasó este milagro. Dios quiso salvar a esta persona y le hizo un milagro, pero no por la fecha no tiene nada que ver. Dios lo quiso salvar y lo salvó cuando fue, pues esa fecha, pero no tiene nada que ver. Si así fue, olvídalo, ya no hay que recordar la fecha. La fecha no tiene nada que ver, recuerdas el milagro toda la vida y se terminó. Pero hay ciertos milagros que la causa del milagro está relacionada con la fecha. Quiere decir que esa fecha brilló una estrella, brilló algo en el cielo que generó ese milagro. Y cada vez que se repite esa fecha, vuelve a brillar otra vez la misma energía de ese milagro. Ahí sí, cada vez que llega la fecha tienes que celebrar. ¿Por qué? Porque no estás conmemorando, no estás recordando, estás captando, estás recibiendo la energía de la fecha. Esa es la idea. Cuando pasó Pesaj, salimos de Egipto en Pesaj, fue el día 15 de Nisan. ¿Fue de casualidad? No. La noche del 15 de Nisan tiene una energía tan impresionante que permitió que suceda este milagro. Cada año cuando llega el 15 de Nisan, vuelve a brillar esa fuerza del milagro de la salida de Egipto y puedes tú captar esa energía. Entonces, prepárate con matzá, azmaror, acercedes para poder recibir esa energía que te sirva para la vida. Cuando llega Shavuot, lo mismo. Llega Roshaná es el año nuevo cuando se creó el mundo. La misma fuerza y la energía y la luz que creó el mundo se repite en Roshaná y tú la puedes captar. Y así Sukkot y así cada cosa. Cuando sucedió el milagro de Hanukkah, que duró 7-8 días el aceite, los Jajamim de la época, como ya no había Ruach HaKodesh, no había profecía, era la época final del segundo templo, los últimos 200 años del segundo templo, ya no había profetas en Israel, los Jajamim no supieron definir si ese milagro fue circunstancial, ocasional, o fue un milagro relacionado con el calendario, con la fecha. No sabían. Quizá la fecha no tiene nada que ver. Un milagro pasó, el milagro se terminó. Oh, no, quizá el milagro sucedió porque la fecha es propicia para este milagro. Cuando llegó el próximo año, de repente los ajamín sintieron una energía especial. Digo, ¿de qué es esta energía? Ah, porque es la misma fecha. Quiere decir que esto no es algo circunstancial, que esta energía, esa luz que hubo el año pasado, está impregnada en la fecha. La prueba es que al próximo año volvimos a sentir esa energía. A lo próximo año lo establecieron como fecha. No el año pasado. El pasado no sabían cuál es, qué quiere sacar de todo esto. Cada vez que ustedes llegan a celebrar algo relacionado con el judaísmo, lo que sea, lo que sea, incluso cuando celebran el aniversario de un fallecido, ustedes tienen que preguntar: ¿para qué estoy celebrando el aniversario del fallecido? ¿Que para recordarlo? Javar las manos. ¿Sabes qué? Pregunta al fallecido: si mejor déjate de conmemoraciones y sigue haciendo cosas importantes en la vida, que herejes, reuniones y subir al templo. Era que hay algo. Este día sucedió algo y en esa fecha hay algo, y este algo se repite en esa fecha. Hay algo. Cada cosa que celebramos, cuando llegamos a la fiesta de Pesaj, ustedes tienen que decir: ¿a qué voy? ¿A qué voy? Cuando uno va de shopping, viaja, un viaje, y llega a Taiwán, dicen: ¿en Taiwán qué se compra en Taiwán? ¿Whisky? Ah, whisky se compra en Europa. Taiwán se compra cosas eléctricas. Por ejemplo, un Masha. Cuando llegas a Europa y dices: en Francia, ¿qué te compran en Francia? ¿Aparatos eléctricos? Pobre de ti. Vino. En cada lugar, igual, cuando llegas a Pesaj tienes que pensar: a ver, ¿qué es lo que está ahora de venta de liquidación al 90% de descuento? Ahora en Pesaj se vende libertad, Jerusalén. Vamos a recibir la energía de la libertad. En Shavuot, ¿qué se vende? Se vende Matán Torah. Dios está repartiendo entendimiento de Torah. Voy a Torah. En Roshaná, ¿qué se vende? En Roshaná Dios vende Malhut, reinado de Hashem, para que la persona pueda sentir el poder de Hashem. En Kippur, ¿qué se vende? Limpieza, pureza de pecado. En Sukkot, ¿qué se vende? Alegría, además, en cada fiesta vienes a recibir la energía que está impregnada en esta fecha. Y acá viene la pregunta: ¿qué es lo que vamos nosotros, lo que pretendemos recibir la noche en Hanukkah? ¿Qué queremos en Hanukkah? ¿Qué vamos a comprar en Hanukkah? ¿Qué cambio va a haber en nosotros desde pre-Hanukkah a post-Hanukkah? Muy bien, la señora Tere dice luz en el alma. Es verdad, pero yo quiero poner énfasis en algo más. Porque aparentemente luz en el alma se oye un poco abstracto, un concepto muy general. Pero ahorita va a ver un poco más profundo. La Gemara dice, y ahora vamos a entender por qué Hanukkah es una mitzvah tan querida que vale la pena vender el saco para comprar aceite de Hanukkah. La Gemara dice: Aragil Bener, el Talmud de Masejet Shabbat, hoja 23, columna 2. Aragil Bener, la persona que se esfuerza en cumplir la mitzvah de Hanukkah de la manera más correcta, Javián le banim talmideh hajamim, Dios le promete que su descendencia van a ser religiosos fuertes y firmes en el judaísmo. Hoy en día es la preocupación mayor que debe de tener un papá responsable. Yo no me preocupo si mis hijos van a tener pan para comer o no, no me preocupo, porque cada niño nace con su suerte. Y aunque yo me preocupe, no sirve de nada lo que yo me preocupe, porque si a mi hijo le va a tocar cierta suerte, la va a tener de una manera o de otra manera. De eso sí me preocupo, pero no tanto. De alguna manera yo sé que muchos padres se preocupaban por sus hijos y no sirvió de nada. Y muchos padres no pensaron en sus hijos y se hicieron ricos. Esas cosas no están en nuestras manos. Esas cosas no las podemos modificar ni cambiar. Pero hay una cosa que sí no me deja dormir de noche. Como papá responsable. Yo, Shaul Malik, sigo la cadena del judaísmo desde Jacob Avino. Jacob, Reuben, Simón, yo no sé si soy de Reuben, de Yehuda solamente, y el nombre Yudín, hijo, nieto, bisnieto, o una cadena más, una cadena más, una cadena más, y tengo que llegar hasta el Mashiach. Eso es lo que no me deja dormir de noche. Y hoy en día, y el 5% en el mejor de los casos, los papás. ¿Saben qué es el 5% de 24 horas, 2 horas al día? ¿Cuántos papás dedican 2 horas al día a sus hijos? Pocos. Y con los que lo dedican mal. Mal. Los confunden, los marean. Les demuestran lo que no vale como que sí vale y lo que sí vale como que no vale. Errores cometemos. Por eso estoy muy preocupado. Yo hablo de mí, no hablo de ustedes. Yo como papá también cometo errores. No sabemos cómo se le llama la atención a un niño. No sabemos cómo se le dicen las cosas. Fallamos. Agredimos. Humillamos. Aplastamos. Y después, no sé qué raro, le bajaron las calificaciones a mí. Hay que mandarlo a terapia. Terapia, vete tú a terapia primero. Ve tú a aprender cómo se le dicen las cosas. Estamos preocupados, pero a veces por la desesperación, que queremos que los niños salgan bien educados, por la desesperación, nos equivocamos. Viene el Talmud y te dice, ¿quieres una receta para garantizar el futuro de tus hijos? Ner Hanukkah, la vela de Hanukkah. La persona que se esfuerza en cumplir la mitzvá de Hanukkah de la manera correcta, bien hecha, con el entusiasmo y con la alegría de esta mitzvá, Dios le promete que sus hijos, nietos y bisnietos van a seguir el camino. Si su hijo enciende Hanukkah y su nieto enciende Hanukkah y su bisnieto, va a seguir la cadena hasta el Mashiach. ¿Qué les parece esto? Ahora, ¿sí vale la pena vender la chaqueta? Ahora entiendo por qué se vende el saco. Para un tefilín, el que se pone el tefilín no le garantizan que su hijo va a ser judío. Pero el que entiende Hanukkah, sí. Si de eso se trata, ¡vendo hasta mi saco! Para garantizar el futuro espiritual y moral de mis nietos, de mis nietos. Ese es el punto, ese es todo el punto. Ahora ustedes pueden preguntar, ¿y por qué la vela de Hanukkah tiene este mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué? Les debo la conferencia para el año que viene. Es porque sí, ya hay una explicación. ¿Por qué está ese secreto en la vela de Hanukkah? ¿Qué tiene? La vela de Hanukkah, les voy a decir en breve, pero el año que viene venir, si me llega a invitar a San José, si no lo defraudé esta noche, ¿verdad? Hashem, Belínebe, sin prometer que así nos dé vida a todos, al orador y al público, al auditorio. Yosef Alejem Kajem de Tamil, Belínebe, le vamos a explicar por qué la vela de Hanukkah tiene esa fuerza de trascender. Pero en breve. La historia de Hanukkah no fue la vela, no fue el aceite. ¿Qué fue la historia de Hanukkah? Fue una batalla que libraron un grupo pequeño de rabinos, barbones aquí, barba blanca, viejos, 5 rabinos, los hijos de Hashmonaí, los Maccabí, eran rabinos, no eran otra cosa más que rabinos. Cerraron el libro y dijeron, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¡Contra Alejandro Magno! ¡Contra el Imperio Romano! ¡Contra los griegos! ¡Contra la potencia mundial! ¿Qué posibilidades de ganarles hay? Uno de trillón. Y ganaron. ¿Saben qué es eso? Ustedes imagínense que salga Jajam Shuek, Jajam Shabu, Jajam Toba, Jajam Hilu, porque la comunidad de Chami, y Jajam Yosef también más jovencito, y yo, Shaul Malek, queremos pelear contra Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay mucha libertinaje, queremos derrocar a Bush, y queremos tomar la Casa Blanca, y queremos. Imagínense que nos aventamos y salimos, vamos a la frontera, matamos a todos los que están en policía de la frontera y seguimos y conquistamos lunes hasta que llegamos a la Casa Blanca. Ganaron los marinos de México, ganaron allá. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que sucedió. Es un heroísmo espectacular, muy espectacular. ¿Cómo celebraríamos nosotros una victoria así? ¿Cómo la celebraríamos? Cuando la quisiéramos recordar cada año la victoria de la independencia de México, ¿cómo la celebran? Con el desfile militar. Ahí están los soldados, los que lucharon por la patria. ¿Cómo se celebra? Con el grito, no sé, con algo. ¿Cómo se celebra una victoria de un país?
El aceite,
las velitas. Viene tu hijo y te pregunta: papá, ¿qué pasó en Hanukkah? ¿Tú qué le dices? ¿Cómo que pasó? 5 rabinos le ganaron a un imperio, ¿te parece poco? ¿Qué le dice papá? No, ¿sabes qué? Es que llegaron al templo y había poco aceite y no alcanzaba. ¡Y alcanzó! ¡Para 8 días! ¿Y si no hubiera alcanzado el aceite, qué hubiera pasado? ¿Ya no habría Hanukkah? Y pronto, si el aceite hubiera durado un solo día, normal, pues ya nos festejamos. ¿Y la guerra qué? ¿Y el milagro qué? Los griegos querían destruir todo, la Torah, Shabbat, los Jodes, Milá. ¡Ganamos la guerra! No, aceitito, los 8 días. Es como que le diga que estos rabinos mexicanos que se fueron a conquistar la Casa Blanca llegaron ahí, ya después se ganaron, conquistaron Estados Unidos, de repente tenía una Coca-Cola fría, pero hacía mucho calor. Y duró fría durante un día. Entonces, a partir de ahora es la fiesta de la Coca-Cola fría. ¿Qué es? Sí, fue un milagro que duró fría la Coca-Cola. Pero eso no es proporcional al milagro, al tamaño del milagro. ¿Sabes cuál es la respuesta? Esta es la respuesta. De todo lo que pasó en esta guerra, lo único que vale es esta velita, la mitzvá. Todo lo demás se fue. ¿Dónde están todos los guerrilleros? ¿Dónde están todos los combatientes? Un día me tocó Gerión ir al panteón de Tajaín, el aniversario del señor Yosef Hafiz, el abuelito de Raham, que voy cada año como acostumbrado. Y así están con mis alumnos de la Yeshiva. Dije, voy a aprovecharlos, llevamos ahí. Dije, voy a aprovechar a darles musa. Voy a aprovechar. Le dije, ustedes ven cuántas tumbas hay aquí. Era la primera vez que les daba un panteón. ¿Ven cuántas tumbas hay aquí? Dije, toda esta gente está enterrada aquí. Probablemente hicieron coraje, se pelearon con la cuñada, con la suegra, tuvieron todas las broncas. ¿Qué quedó de todo eso? De todas las broncas, de todos los pleitos. Yo le gané, yo tuve la razón. ¿Y? Pero una cosa sí les quedó. ¿Saben qué les quedó? La velita que encendió en Hanukkah, la manta que comió en la noche de pesa, el ulam que agarraron en su cota, el tefilín que pusieron. Eso sí lo quieren ahí con ellos. Eso sí lo quieren. Todo lo demás, eso es Hanukkah. Cuando tú le demuestras a tu hijo, hijo, toda mi casa y todos mis lujos y todos mis viajes y todas mis vacaciones y todas las guerras y todo eso está bien, pero lo que vale de todo eso es el aceitito. Eso es lo que vale. Todo lo demás es lo de menos. Vendo mi saco para comprar aceite. Entonces garantízate el futuro espiritual de sus hijos. Tu hijo aprende qué es lo que vale y qué es lo que menos vale. Eso es lo que garantiza el futuro de tus hijos. Todos dicen que los hijos no se educan con palabras, sino con qué. Así dice la gente. Los hijos no se educan con palabras, se educan con acciones. Falso. Falso. Los hijos tampoco se educan con acciones. Yo conozco mucha gente religiosa que sí hicieron todas las misiones y sus hijos salieron descarrilados. Los hijos no se educan con acciones tampoco. ¿Saben con qué se educan? Con emociones. El hijo no ve las acciones del papá. El hijo ve qué lo emociona al papá. Dice, si esto lo emociona, que sí que esto vale. Si el papá, cuando va a entender Hanukkah, dice, Hanukkah. Entonces, eso le enseña más que las acciones. Y cuando llegan las vacaciones, el papá dice, Acapulco. Tenemos que ir a salir, hay que descansar, más allá, no digo Cuernavaca, ya sabes, tenemos que cuidar la salud, tenemos que salir de viaje, pero es ni modo. Entonces el hijo más o menos entiende que esto vale y esto es una necesidad, es una cosa que hay que hacerla. Pero si el papá, cuando viene a Hanukkah, dice, otra vez Hanukkah, la velita, se le cayó la aceite, ya, bueno, pues ni modo, somos judíos y hay que hacerlo, pues ni modo, hijo. Pero prepárate porque el jueves salimos de viaje. ¿Ya llevaste la maqueta? ¿Ya llevaste el traje de baño? ¿Ya llevaste todo? Todo, sí, papá, todo está en orden, todo está en el equipo, los juegos, el taule, todo está bien preparado. El hotel 5 estrellas, todo bien. Llega al aeropuerto, el jefe, todo mío. Bueno, pues Dios me perdona, mi amor. ¿Así quieres educar a tus hijos? No. Tus hijos se educan con las emociones, no con las acciones. Dime qué te emociona y te diré quién eres. Eso es lo que tenemos, eso es Hanukkah. Por eso dice, el que enciende Hanukkah tiene garantizada la identidad de los hijos. ¿Por qué? Porque tu hijo te va a preguntar, papá, ¿qué estamos celebrando? Te lo vas a contar toda la historia de Hanukkah, de los Maccabí. Y de la suerte, y tu hijo te va a preguntar, si es inteligente, pregunta, papá, perdóname, si fue una guerra tan impresionante, pues vamos a festejarlo con una pistola, con algo que represente la victoria, el heroísmo, vamos a hacer unas macabiadas, unas olimpiadas, como le llaman, vamos a hacer algo. Dice, no, hijo, todo eso murió, todo eso no quedó nada. De todas las guerras, Alejandro Mar, todos están enterrados en el panteón. Lo único que quedó es esta velita, y esto es lo único que vale, y esto es lo único que te va a quedar en la vida, y yo vendo mi saco para esto. Esto es lo que vale. Si nosotros así caminamos en la vida, y así emitimos el mensaje a nuestros hijos, yo prefiero hijos sin dinero que dinero sin hijos. Yo prefiero hijos sin títulos que títulos sin hijos. Hay mucha gente que le quiere dar un título a su hijo y se lo dio, pero ya no es su hijo, pero tiene título. Yo prefiero tener un hijo analfabeto, que no sepa A, B, C, D, F, que no sepa, pero que sepa A, B, C, D, F, B, C. Porque un hijo analfabeto, créanmelo, no se va a morir de hambre, no se va a morir. De hambre no se va a morir. Pero de falta de educación judía sí se puede morir. Sí se puede echar a perder. ¿Y de qué me sirvió toda la cultura que le di? Ya no es mi hijo, ya no es mi nieto. Lo primero es lo primero, y lo segundo. Lo primero es la velita de Hanukkah. Lo segundo son las guerras. Lo segundo es el saco, la chaqueta. Vendo el saco y compro vela de Hanukkah. Si así educas a tu hijo, eso te garantiza que tus nietos te van a llegar para más llegar a Mesías, así que no olvidar. Nada. ¿Ah? ¿Cómo es el fin de febrero? ¿Cuánta? ¿En el año?
50.
¿Hay?
Bueno.
¿50 horas? Sí.
Yo voy a decir un salmo diario.
El salmo cuesta como medio. No, salmo. Una hora de salmo, puede como media hora de salmo.
Un salmo
son
media hora
y un salmo. No, pues también vale, un salmo. Así el Señor ofrece 50 horas más las cotas 365 salmos por año. ¿Vale? ¿Quién superará la oferta? A la una. ¿Quién a la una? ¿Quién a las dos? Las mujeres también pueden ver ahí, no hay 100. ¿Quién? ¿Baja? כי שבלה חופר את השם לתשעתו, ירדון, אליהו, חפיף, פרומוטור ואת הקונפרנציה. תשים בעד שלם זכות, דבר הפיסיקו, נמייתו, דבי גייתו, שנחמים על התורה, ובדבו כאן שבלה, ולבר הישים על התורה, ולהגיד את הנושא שעשם תילאותינו, ביום הדבר הזה. חזק הוא הרבו, לתאום נראה לה, איך עשינו פועל את הדבר הזה, לתאום נראה לה, זה הדבר שלנו, אורח, segunda vela, 50. Un salmo diario. Un salmo 50 más un salmo diario. Ahora.
Felicidad
todos los días, 365 días de más.
¿Cierto?
¿Por 50 horas para felicidad?
No, no, no. Felicidad
de ley. Felicidad. A ver, ¿quién tuviera la oferta de la votación?
Felicidad de Dios.
Sí.
¿Y dice cada día?
Sí. ¿Qué? ¿Y qué? Bueno, primero ofrece tres cosas. Felicidad diario, el salmo de cada día completo y una acción de este certificado de favor. Cada día, abre su fe la oferta a la una, a las dos y a las tres. Y se le da un hotel de salario y cada PRA. No le va a dar que paisa, ¿cómo se llama? La primera sala que tuvo la segunda vela de Sanucá y prometió para este Sanucá desmantelarlo, mover el día diario, seguir del día diario y hacer un favor diario para el Hashem, para que la bendiga y le dé mucha gracia. La tercera vela de Sanucá, la tercera vela de hombres, la tercera vela de hombres, la
primera
vela de Sanucá, a la una.
Horas a la
Batella, se zachta, dosienta victoria para la cuarta de la noche, así para la fe, con un marido, David, y con hijos también, hasta el verano. Y ahora sí, a la que concluye la fe, el consuelo, como es que yo te consuelo la
alegría,
y yo le de Samás, también de una cabalada, y no se ha ¿cuántas horas por el Samás? ¿Quién? ¿Quién una? ¿Quién de dos? Oferta, por ahora se ha para allá. ¿Quién la una? 150. 150 por el Samás, a la una. 150 de José de Mons. Ahí hay que poder estudiar.
Va.
Bueno, aquí en comprar, costados, a ti. ¿Te vale? No, ahorita la tiene otro, la tiene otro. No, la tiene otro. 150. 150 a la semana.
¿La semana?
Sí. No, ya la tiene uno. 200. 200 horas. 200, ¿cuánto la semana? 200 horas a la hora. 200 horas. A las 2. 200. Ya. ¿Te dicen los hombres? 200 horas. Jajá. Jajá por el celebrado. Por la presión del mató. Por la presión del mató. Que al. El ratán de decir de Marcela. El señor José Martí. El Jajá. Esta noche de Jajá. 200 horas de Torah. Por este de línea de este año al próximo Jajá. Para atender la vela de Shabbat, que se está dando premio, con hijos, sanos, cariquín, pajamín, nietos, bisnietos, hasta el gran Macía Cristiano, y que sea el Leilur y Mishmar, Yosef, Mordejai, Tafir, Ben Lea, Jorasek, Talijero, Beganel. Por favor, pásenlo a Gutai. Me están diciendo aquí, el campo mundial, mañana en la estela del encendido de la Sanucá a las 10:15 de la noche, pero esta se tomaba con la. Estamos con horas.